No está claro cuánto Gabriel Boric logró acotar el tema de la incertidumbre asociado a su programa económico desde que el fin de semana pudiera subir los planteamientos centrales de su proyecto de gobierno. No está claro, se reduce, queda igual o aumenta los niveles de incertidumbre asociados a su gobierno. Sobre este tema vamos a conversar con Felipe Larraín, investigador de CLAPES y ex ministro de Hacienda. Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis, Felipe Larraín. Me acompaña Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido.
Hola, Arturo. Hola, Héctor. Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Partamos, Felipe, por tu mirada general sobre el programa económico del candidato Gabriel Boric, lejos de haber amainado la discusión en torno a sus iniciativas y proyectos, sigue existiendo mucho debate a este respecto. Ayer, sin ir más lejos, René Cortázar volvió a insistir en que el programa del candidato era la mejor manera de ahuyentar la inversión en nuestra economía. ¿Cuál es tu mirada a este respecto?
Mira, yo lo que pienso es que Cortázar tiene bastante razón en lo que está planteando. O sea, este es un programa que... Porque hay varias maneras de entender el eje de un programa. Este es un programa que, en primer lugar, revela una muy baja valoración de la iniciativa privada. Lo que ellos están diciendo es más Estado, ¿no es cierto?, para resolver los problemas, y menos iniciativa privada. Hay críticas muy fuertes al mercado financiero, por ejemplo. Ahora, no se considera en esto que el mercado financiero chileno ha estado en disposición de entregar créditos hipotecarios hasta 30 años. Esto es una de las polémicas que tenemos hoy día, crédito hipotecario a 30 años, a tasas cercanas al 2%, y que hoy día, luego de los retiros y de todos los golpes que ha recibido este mercado, y de la incertidumbre también, las tasas han aumentado, del niveles del 2 al 5%, se prevé que incluso más, y que resulta que con esto un crédito hipotecario a 30 años ya no se consigue, que los créditos hipotecarios, si usted tiene suerte, lo va a conseguir a 20 años, y que más o menos el cálculo que nosotros hacíamos es que esto significaría del orden de un 80% de aumento en el costo de la cuota. Es decir, este es un mercado que ha tenido cosas muy positivas y que ha permitido a la gente endeudarse, por ejemplo, en hipotecario, a tasas bajas, y hoy día hay muchas familias chilenas que van a haber postergado su posibilidad de acceder a una vivienda. Lo menciono porque es parte del tema. Yo diría que aquí hay un gran tema. Por ejemplo, se habla del nuevo modelo de desarrollo y dice que este nuevo modelo de desarrollo es vamos a organizar en forma distinta la vida productiva. Dice que cambiar la matriz productiva e instaurar una con políticas industriales y de innovación. ¿Cómo se hace eso? Después hay una referencia a la creación de una banca nacional de desarrollo. No queda claro que va a ser distinto esta banca nacional de desarrollo de lo que hoy día hace Banco Estado y Corfo. Después, ¿cómo se transita a una nueva matriz productiva? ¿Cómo ocurre esto? Son cosas que quedan en el área de la incertidumbre y, por supuesto, que son elementos que contribuyen. Sabemos que la inversión es uno de las variables más sensibles a la incertidumbre. Y si esto lo unimos, por ejemplo, a las declaraciones que ha tenido un candidato muy cercano, ¿no es cierto?, a esta candidatura presidencial, un candidato a senador, en que habla de meterle inestabilidad al país, que después, justamente, él dice que no quiso decir eso, que se equivocó. Pero resulta que este programa definitivamente le está incorporando inestabilidad al país. Se habla también de una reforma tributaria para recaudar 8 puntos del PIB. Esto es algo bastante inédito. Hay muy pocas experiencias, si no uno podría decir comparables, ninguna, porque el caso que más se podría asemejar es Dinamarca, en situaciones bastante distintas de la chilena, una reforma tributaria para recaudar 8 puntos del PIB. Yo quiero recordar que la reforma del segundo gobierno de Michelle Bachelet intentó recaudar 3 puntos del PIB, recaudó la mitad y tuvo efectos significativos en reducir la inversión y el crecimiento. Entonces, después hay una serie, podemos analizarlo, hay una serie de elementos. Por ejemplo, se habla de impuestos a la riqueza, impuesto al patrimonio de las personas de alto patrimonio, que recaudarían en conjunto 1,5 puntos del PIB. No hay experiencias de recaudar una cantidad de este tipo en los pocos países que tienen, por ejemplo, en la OCDE, habían 12 países que llegaron a tener impuestos patrimoniales. Hoy día quedan 3 o 4 que tienen con impuestos patrimoniales, que recaudan muchísimo menos de lo que pretende esta propuesta. Hay países que los que más recaudan están bajo 1% del PIB, y esta pretende recaudar 1.5. Entonces, en muchos sentidos, esta es una propuesta que genera, no solamente en términos de generar inestabilidad e incertidumbre, sino que uno diría, en algunas cosas es bastante clara. Pero en lo que es claro, no siempre es bueno. ¿No es cierto? Porque resulta que, por ejemplo, uno podría decir que hay un encarecimiento muy significativo del costo de la mano de obra. En el programa hay una ampliación de la cobertura en la negociación colectiva, una jornada laboral de 40 horas.
Y un sueldo mínimo de 500 mil pesos.
Exactamente.
Claro, en un plazo, en mediano plazo, llamémoslo así.
Claro, pero ese sueldo mínimo se compara con el que existe hoy día, ¿no es cierto? Un sueldo mínimo en torno a los 337 mil pesos, un aumento muy significativo. Ahora, nadie duda que el sueldo mínimo debe seguir aumentando dentro de los niveles de lo posible. Todavía no hemos recuperado los niveles de empleo prepandemia. Nosotros tenemos hoy día alrededor de 700 mil empleos menos que los que había antes de que comenzara esta pandemia. Entonces, todas estas cosas van generando un escenario complejo. Se habla, por ejemplo, otro tema que ha estado en el debate, la revisión de los tratados internacionales. La verdad es que cuando uno dice revisar, uno siempre puede mejorar los tratados en forma concordada, en forma acordada con los socios. Eso siempre se puede hacer. Lo que pasa es que cuando uno dice, voy a revisar los tratados internacionales, y dice, estaba mirando otra parte, que buscaremos actualizar los aspectos relativos a capítulos de inversiones para garantizar que las nuevas inversiones extranjeras generen encadenamientos con el tejido productivo local. ¿Qué significa eso? Algunas inversiones extranjeras no las vamos a aceptar, otras sí. Indudablemente, y los inversionistas extranjeros tienen todo el mundo para invertir. Si no somos el único país donde se puede invertir. Se habla también de revisar el royalty minero. No se dice exactamente cómo se va a revisar el royalty minero, pero hay un elemento importante acá, en que hablaría de un mecanismo progresivo en los precios, no sobre los márgenes que produzca la minería. Entonces, yo creo que todas estas cosas efectivamente generan un escenario más complejo en términos del crecimiento y la inversión de nuestra economía. Y por tanto, hay una genuina preocupación por de alguna manera, la inestabilidad, la incertidumbre, pero también sobre las certidumbres que se generan en áreas donde vemos una reforma tributaria que podríamos calificar de radical. Sin duda, esta es una reforma tributaria radical la que está planteando.
Felipe, no obstante eso, el programa en alguna dimensión se modera, por ejemplo, en los directorios paritarios que inicialmente Gabriel Boric había planteado, directorios en las empresas donde iban a estar representados los socios de las compañías, y en la mitad de los directorios también los trabajadores. Eso parece que pasó a mejor vida en el intertanto.
Sí, pero proponen algunos comités de empresa.
Sí, unos comités de empresa. Como de participación más que de decisión.
Ahora, es difícil juzgarlo antes de saber exactamente qué es lo que van a ocurrir. Ahora, eso me parece razonable que haya ocurrido, ¿no es cierto? Porque esto generó una enorme discusión respecto a los directorios de las empresas, de estos directorios paritarios, ¿no es cierto?, con trabajadores. Ahora hay en ese sentido yo creo que ese es un elemento, de moderación, como dices tú, pero es un elemento dentro de un mar de otros elementos que están ahí. Entonces a mí me parece, bueno, hay ciertas cosas que yo también considero positivas de lo que plantea, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta idea de aumentar los fondos para la investigación y desarrollo. Ahora, eso ha sido un viejo anhelo, que Chile invierta el 1% del PIB en investigación y desarrollo, y invertimos del orden de 0,4% del PIB. Es una buena intención. Lo que pasa es que uno tiene que distinguir lo que son las intenciones de lo que son los mecanismos para poder abordar esto. Si a mí me dicen, mire, yo voy a tener una economía más integrada, más igualitaria, está bien, en términos de los objetivos uno podría tener coincidencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la creación de empleos, hay algunos otros elementos que son importantes. Se habla de crear de más de 500.000 empleos femeninos, hay énfasis en los empleos de mujeres, énfasis en la mujer. Todas esas cosas son positivas en los objetivos, pero el problema es que las herramientas que se ocupen para lograr esos objetivos nos conduzcan en esa dirección y no en otra.
De acuerdo.
Y es ahí donde uno tiene esa diferencia, ¿no es cierto? Esa diferencia con este programa.
Arturo Fontaine.
Felipe, siempre en esta misma onda, hay varios momentos en los que el programa deja atrás algunas de las propuestas del programa 1, por así decir, y que mueven las cosas en un sentido más moderado. Por ejemplo, desaparece el antiguo Consejo Regulador de los Medios de Comunicación, que era una cosa sumamente grave para el pluralismo, porque iba a velar el pluralismo interno y externo, o sea, dentro de una radio, dentro de una plataforma audiovisual de internet, dentro de un canal de televisión, digamos, tenía que haber un pluralismo que un consejo estatal iba a definir. O sea, era una cosa muy seria para la libertad de expresión. Se eliminó. Conversaban ustedes de que dejan de estar los trabajadores representados en un 50% del directorio y pasan a estar en un comité. El tema del hidrógeno verde, que es tan importante para moverse en la dirección de una economía verde, se deja atrás la idea de que se canalice ese esfuerzo a través de una empresa estatal de hidrógeno verde. Las propias 40 horas aparecen ahora como un objetivo gradual, ¿no? El término cuentas nocionales, aunque sabemos que está en la idea, no está mencionado. ¿A qué atribuyes tú que haya estos momentos en los cuales el programa, en lugar de izquierdizarse en la conversación que hubo con el Partido Comunista para fundir algún programa, más bien haya un movimiento de moderación, que entiendo es leve, no es que signifique un cambio total del enfoque, pero me parece que el movimiento, en lugar de confirmar o moverse más hacia la izquierda, se mueve un poquito más hacia el centro, ¿no te parece a ti? ¿Y a qué se debería esto, si estás de acuerdo con ese diagnóstico?
Eso es correcto, digamos, Arturo, ¿eh? O sea, uno tiende a ver algunos elementos en los cuales salen algunas cosas que generaron. Yo creo que la razón es que generaron tremenda controversia algunas de las propuestas que tenían, y también una evaluación de ellos respecto de los que están haciendo el programa, respecto a cuáles serían los efectos de estas medidas. Y me imagino que también habrá alguna idea de hacer un guiño hacia sectores más de centro que van a necesitar para poder llegar a ser gobierno, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay una conjunción de elementos, las reacciones que generaron algunas de estas propuestas, una mirada también electoral, y todo esto hace que el programa, en esas cosas puntuales que tú planteas, se esté de alguna manera, se modere o se mueva más en una dirección, pero que a nadie le quepa ninguna duda que este es un programa muy complejo, muy difícil.
¿Cómo ves tú la propuesta previsional, en pocas palabras?
Mira, yo creo que la propuesta previsional genera muchísimas dudas. Se habla de, en el tema previsional, por ejemplo, de la creación de un sistema sin AFP. ¿Cómo se traduce, cómo se transita hacia allá? No sabemos, porque hay gente que, en vez de permitir que la gente, bueno, pues tú puedes crear un nuevo modelo y decir que la gente escoja, ¿no es cierto? Pero al final se dice un sistema sin AFP. Ahora, se dice por ahí no interferiremos en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha en el sistema de capitalización individual. La pregunta es si uno puede escoger el administrador, si las personas que están van a poder escoger el administrador. Se habla de tres pilares, el pilar no contributivo, ¿no es cierto? Ese, ahí hay una idea de llegar a una pensión básica universal de 250.000 pesos mensuales, hoy día alrededor de 165.000. Después hay un pilar contributivo, que es una contribución de las personas a un nuevo sistema, ¿no es cierto?, de pensiones, que es este es un sistema individual, de registro individual, dice de cuentas de registro individual, que no es lo mismo que el tipo de cuentas que tenemos hoy día, administrado por un órgano público, autónomo y técnicamente idóneo, dice. Proponen un aumento de 6% de la cotización a cargo del empleador. Por lo tanto, la contribución total va a llegar a 18%.
¿Cuánto crees tú que se va a demorar eso en afectar el salario de los trabajadores?
Bueno, hay un tema ahí, dicen que 6% de la cotización, que la contribución llegaría a 18%, pero hoy día tenemos un 10%.
Por eso, ¿cuánto tardaría ese aporte del empleador en traspasarse al mundo de del trabajo, digamos, a significar un menor ingreso?
Eso es algo inexorable, que es una cosa que al final todos sabemos en la economía que eso se va a compartir. Claro. Entre mayor costo del trabajo de los trabajadores, mayor costo de la mano de obra, y menores ingresos de los trabajadores, porque al final el mercado se va a tener que ajustar, ¿no es cierto?, como todos sabemos. Entonces, uno puede decir esto es de cargo del empleador, pero sabemos que no es completamente, cuando el mercado funcione, el mercado laboral, una parte de esto va a ser cubierto por menor ingreso de los trabajadores. Eso es así.
Tengo entendido que algo de un tercio del total de los contratos de trabajo son a plazo fijo en Chile.
Algo así.
Y eso incide bastante, porque ese es el momento en que se van a renegociar.
Que se renegocian, claro.
No son contratos indefinidos. Son contratos con plazo fijo, efectivamente. Y ahí tenemos, y también están los nuevos entrantes a la fuerza laboral.
Por supuesto.
Felipe Larraín, te quiero llevar a otro tema. Recientemente el IMASEC volvió a sorprender a la cátedra. Volvió a sorprenderlo porque el indicador del mes de septiembre se ubicó en 15,6% de alza, o sea, dio cuenta de un crecimiento de la economía chilena en relación a septiembre del año pasado de 15,6%, lo cual lleva que el índice de actividad julio-septiembre habrá crecido en 17,6%, y eso genera un nivel de actividad, digamos, superior incluso al que el país tenía antes de la pandemia, antes del estallido. Las cuentas, por lo tanto, de la economía chilena, este año al menos, se ven bastante bien. En cambio, para el año siguiente, parece que vienen cuentas bastante menos optimistas. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Esa es la clave del tema, ¿no? Hoy día tenemos una economía que está creciendo, que está volando, pero sabemos en base a qué que está volando. Hay una muy baja base de comparación con el año anterior, porque tuvimos el tema de la pandemia, entonces estamos, de alguna manera, una parte de esto es recuperación. Ahora, solo una parte, porque el año pasado caímos del orden de 6%, 5,8%, y este año las proyecciones anuales son del orden de 11% o incluso más. Entonces vamos a crecer al 11% luego de haber decaído al 6%. Hoy día, con el IMASEC de septiembre, estamos 8% sobre los niveles prepandemia. O sea, hemos recuperado los niveles de producto, pero no hemos más que recuperado, hemos sobre recuperado los niveles de producto. Por lo tanto, aquí hay un elemento que es bastante importante de recuperación de la economía, no solo recuperación, ya estamos, ya lo recuperamos, ya pasamos, en empleo todavía estamos rezagados. Pero a mi juicio lo más importante no es lo que va a pasar este año, sino es lo que va a ocurrir el año que viene, ¿no es cierto? Y es ahí donde está el grueso de la incertidumbre, el año que viene y los años siguientes. O sea, ¿qué está pasando en 2022 y los que sigue? Y uno puede decir que si añadimos que aquí va a haber un retiro de los beneficios que se están entregando, porque no podemos seguir con una política fiscal que está concebida para un periodo de crisis, de recuperación de una pandemia, no podemos seguir con eso, vamos a, el presupuesto así lo contempla, ¿no es cierto?, con un retiro de estos,
exactamente,
de estímulos fiscales. Ahora, el presupuesto está en plena discusión, pero hay un retiro claro de estos estímulos. Tampoco, y espero que no se siga con los retiros de los fondos de pensiones, que han generado esos efectos que comentábamos al comienzo del programa sobre las tasas de interés, tienen que ver, mucho que ver, no todo, pero mucho que ver con los retiros y con la expectativa también de un nuevo retiro que se va aparentemente a votar la próxima semana. Entonces, si nosotros le sacamos los componentes transitorios que tiene este crecimiento de la economía chilena en 2021, nos quedamos con una economía que va a pasar a crecer más cercano al 2% el año que viene, y puede ser peor en la medida que añadamos demasiada incertidumbre política económica a este país, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí es ahí donde está el tema central. Y este tema es que nos hemos preocupado de la recuperación de corto plazo. En eso se ha logrado una recuperación más que lo que se esperaba, pero estamos al debe. Yo creo que ese es el gran tema en el crecimiento que viene, en cómo lograr que esta economía se siga desarrollando, porque esa es la forma, como al final, cuando uno dice ¿por qué el crecimiento? ¿Por qué es tan importante? Porque eso es lo que genera, va a generar empleo, va a generar mejores salarios, mejores oportunidades para las pymes, mayores recursos para poder tener más gasto social. Entonces, todo eso se ve, se pone en duda con una recuperación que hacia el próximo año va a caer en forma estrepitosa.
Se podría decir, Felipe, que es una que la crisis que estamos visualizando para el próximo año y lo siguiente es una crisis autogenerada entre nosotros, porque el escenario externo es más bien neutro o incluso favorable para el crecimiento de la economía chilena, ¿o no?
En gran medida los problemas de Chile hoy día son autogenerados, en gran medida, no totalmente, pero en gran medida. Por una parte, ¿no es cierto?, vamos a tener este gran estímulo que va a pasar a una desaceleración, ¿qué es lo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, luego de un estímulo, si esta economía no puede seguir gastando como está gastando, porque vemos, entre otras cosas, lo que está pasando con la inflación. Ahora, la inflación es un fenómeno también que está ocurriendo en el mundo, no solamente en Chile, pero en Chile tiene componentes propios y que la hacen ser particularmente dura, particularmente fuerte, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con las inyecciones de recursos fiscales, con los retiros y también con la inestabilidad que se ha generado, que ha presionado el tipo de cambio. Y al presionar el tipo de cambio, eso hace que se encarezcan el valor de los productos importados y de los que compiten con importaciones, ¿no es cierto?
Sí.
Que es parte del tema que estamos viendo. Entonces, frente a una economía mundial que está saliendo de la recesión del año 2020, está saliendo a buen ritmo, si bien es cierto, se está observando una moderación del crecimiento en la segunda mitad del año, ¿verdad? Eso es básicamente lo que uno podría decir. Tenemos buenos precios de commodities. Para Chile el precio del cobre es muy importante, pero también tenemos muy buen precio en el litio, y otros productos de exportación.
Ahora, lo que no está bueno el precio es en petróleo, que nosotros somos compradores.
Efectivamente. fuerte. Hoy día tenemos un petróleo que está en torno a los $80, pero con posibilidades de seguir escalando, y ahí nosotros somos muy dependientes. Ahora, a nosotros nos conviene, a igualdad de condiciones, un aumento de igual porcentaje en el precio del petróleo y en el precio del cobre, para nosotros en términos de intercambio es más favorable, porque somos más dependientes del precio del cobre que del petróleo importado. Si bien es cierto, en materia de petróleos crudos, nosotros importamos más del 95% de lo que consumimos.
Felipe Larraín, exministro de Hacienda, investigador de CLAPE, es un agrado haber conversado contigo en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias, un abrazo.
Un gran abrazo, Felipe.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantado de conversar con
ustedes. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del exministro de Hacienda, Felipe Larraín, en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias, Arturo Fontén, y muchas gracias por nuestra sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.